A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente en el Sendero de Escritores, este programa que ven tanto los escritores, los amantes de la literatura, así como también aquellos que están estudiando letras y demás. Como ustedes saben, por aquí pasan, tanto en el estudio como por Zoom, grandes escritores, escritores nuevos, y también gente que, y esto es lo menos, que hace biografías. Hoy tengo un libro muy especial, de una persona muy especial, Marta Cohen. Este es mi libro. Marta Cohen es una médica argentina que trabaja en Londres y que va a estar conectada con nosotros para hablar de su nueva edición de nuestra querida editorial Bin Sierra, que ha hecho una preciosa edición, muy lindas solapas, una tapa impecable y una edición muy buena de esta argentina que se desempeña en Sheffield, en Inglaterra, y que realmente nos llena de orgullo. Últimamente ustedes habrán visto, tanto en diarios, yo lo he visto en Clarín, en InfoAE y en otros medios, muchas notas a propósito de Marta Cecilia Cohen, que ha estado por aquí en Buenos Aires. Creo que en este momento está en La Plata. Pero quiero contarles, antes de comunicarnos con ella, para ubicarnos en contexto, quién es Marta Cohen. Pues bien, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó previamente como residente en el Hospital de Clínicas, una vez recibida, y el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, ambos son de Buenos Aires, como la gente sabe. Además de posee una beca en patología pediátrica en el Hospital Infantil Red Cross World Memorial en la Ciudad del Cabo. En 2003, Cohen se unió al Hospital Infantil de Sheffield. Cohen también fue presidenta de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica, quiero recordarles que su especialidad es la patología, y por una cosa poco habitual para los argentinos, sean médicos o lo que fueren, es que ha recibido la Orden del Imperio Británico, cosa que comparte con tantas personas reconocidas, pero en el campo de la literatura son varias. Y bien, entonces vamos a conectarnos, si nuestro operador está por ahí, una vez que he hecho la presentación, con Marta Cohen. Hola Marta, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos aquí desde Radio Cultura entrevistándote. Ya hemos leído una introducción de tu vasto currículum. Ha sido un placer para nosotros leer todos esos títulos, todo ese tecnicismo, y que además sos miembro del Imperio Británico, esa distinción tan legendaria. Que muy pocos argentinos han conseguido. Pero lo cierto es que este es un programa de literatura y quiero decirte que en esa condición te estamos entrevistando, porque he leído por ahí en Clarín, en InfoBae, en muchísimas notas en estos días en Buenos Aires que estás pasando en la Argentina, pero nosotros queremos interrogarte en torno a la literatura. ¿Estás dispuesta?
Bueno. Sí, este es mi octavo libro, pero seis son de medicina.
Claro, y te voy a decir por qué me interesa mucho la literatura. Te voy a contar una pequeña confidencia que mis lectores saben, pero a lo mejor vos no. Yo suelo marcar de una forma particular los libros. Las marcas del lado de abajo son las páginas que me interesan mucho, algo me interesó. Y las de arriba, la que tiene una marca de arriba, es la parte donde lo dejé para retomarlo. Pues bien, tu libro tiene como 15 marcas en la parte de abajo.
Bueno, eso es una buena señal.
Es un libro técnico, de algún modo, pero es un libro fascinante desde el punto de vista biográfico y que me lo leí absolutamente. Por lo general leo todos los libros.
Gracias.
Me lo leí de pe a pa. No solamente me lo leí, sino que mi mujer, que es abogada y conciliadora familiar, y también es dama rosada de la maternidad Sardá, por lo tanto está muy interesada en todo el tema de niños, se lo di, le digo, mira, tenés que leer este libro, y se lo leyó todo también. Así que te puedo asegurar, te puedo asegurar que este libro es un libro que realmente no solamente cubre, como dice acá, mi recorrido entre la medicina, la maternidad y la mujer que soy, el libro se llama En busca del sol, sino que además es un bellísimo libro para recorrer cuando uno se interesa apasionadamente, porque el libro tiene un encadenamiento muy literario, apasionadamente por lo que le pasa a una persona. Y como dice Ledura, confesás que has vivido. Has tenido una vida larga como médica, como investigadora médica y también como madre. Contanos un poco cuál fue la idea inicial de hacer este libro que te salió, te digo, muy literario.
Ay, gracias. Bueno, mira, yo siempre me gustó escribir. De hecho, yo de chiquita escribía cuentos, pero leía mucho en el Biblioteca Rivadavia de Tempelauque, no había internet, no había e-books, no había Kindle, era ir a leer y sacar los libros de la biblioteca, donde voy a presentarlo el sábado a las 11:30 para la comunidad de Tempelauque. Yo en la época de la pandemia era directora clínica de laboratorios. Y el hospital le pagó cursos de liderazgo con una coach. Yo elegí una sudafricana porque le hice mi libro Saber el vínculo con Sudáfrica. Elegí una coach sudafricana, me encantó. Tuve 6 sesiones cada una de 1 hora, pero tenía que preparar determinados puntos que ya me íbamos a analizar, sobre siempre alrededor del lujo. Bueno, me encantó, fantástico, termina, me dice, bueno, el hospital te paga otras veces, ¿sí? Y yo digo, mira, muchas gracias, pero en realidad no tenía tiempo. Es muy interesante, pero un par de meses después me contacta esta coach diciéndome que están haciendo un libro de mujeres en liderazgo, Women in Leadership, y si yo podría colaborar con un capítulo. Y el estilo, de alguna manera, me inspiró a seguir este estilo. Me dice que no tenía nada que ver del mismo. Yo siempre explico mucho de eso. Tengo muchísimas publicaciones y ya tengo 6 libros. Estoy ahora empezando el 7º libro. Y me dice, tienen que ser, elegir 3 charming points, o sea, como si fuera hitos en tu vida que cambiaron tu camino. Que de alguna manera te llevaron a lo que sos hoy. Y bueno, era una situación, yo en ese momento, directora de laboratorios y jefa de servicio desde hacía varios años. Entonces elegí la familia, la familia de mi infancia, ¿no? Mis padres y demás, los $10 que me llevaron a Sudáfrica. Una historia de, bueno, a raíz de los $10, que me mandó mi mamá para ir a una cena, que yo no
recuerdo,
podía pagar.
Una cena en La Plata, 40. Una cena en la ciudad de La Plata, donde conociste a un
congreso que yo estaba
asistiendo,
y ahí conozco a la persona que me lleva a Sudáfrica, que fue mi mentor, profesor Rock Cayula. Y el tercero, leí la carta de Tony Blau. Yo mandé un email al Servicio Nacional de Salud, que decía International Recruitment, o sea, reclutamiento internacional, y con mi currículum y mi intención de decirles que quería trabajar allí. Y a los 2 semanas me llega una carta que decía 10 Downing Street con la corona británica, y era el primer ministro Tony Blair, o sea, bueno, una fotocopia, pero no importa, porque fue esa distinción de invitarme a ir a una entrevista. Y bueno, eso cambió porque nos fuimos, era la época del coronavirus. Entonces, cuando, bueno, salió muy lindo el libro, eran muchas mujeres que escribieron un capítulo, después hubo un podcast que me hicieron para CNN en español, también sobre las mujeres campantes. Cosas que habían pasado en mujeres, que también como eso el liderazgo femenino. Y me dijeron, decían en español, en Inglaterra, ¿no? Pero era para Estados Unidos, que había sido uno de los más escuchados. Entonces digo, bueno, evidentemente esto tiene un punto interesante. Y en mis clases de Zumba, que me gusta mucho, me
esto
gusta
es muy sorprendente, clases, ¿no? tus clases de Zumba han inspirado el título de tu libro.
Sí, las clases de Zumba, Iván, se llama el instructor, que es un mexicano, que además es profesor de salsa y bachata, y es una persona hermosa, porque él a través de la música consigue que los británicos sean latinoamericanos. Y todos bailan, se agarran las manos, y nos damos besos y todo durante el baile, porque bueno, todos tienen una escenografía. Y bueno, y somos, tenemos un club de chat, nos reunimos para la cena de años, es hermoso. Y pone una canción de David Bisbal y Álvaro Soler, que se llama A Contracorriente. Y habla de eso, de nadar contra la corriente, levantando el polvo. La batalla acaba de empezar y voy siempre mirando el sol, buscando el sol.
Es verdad.
Entonces, ahí dije, bueno, es eso. Voy a escribir un libro. Y yo, evidentemente, algo estaba en mi cabeza ahí. Primero iba a ser persiguiendo al sol. Voy persiguiendo al sol, dice la canción. Iba a ser persiguiendo al sol. Pero después pensé que uno de los momentos de soledad, de oscuridad en cuanto al sentimiento, a la situación que atravesamos o cómo nos sentimos, a veces no está el sol y no lo podés perseguir, lo tenés que buscar. Y bueno, y ahí surgió en mi cabeza,
bueno, yo que
le voy a llamar En Busca del Sol.
Yo que he leído todo el libro En Busca del Sol, puedo decir que es algo más que una experiencia de resiliencia. Tenemos que recordar que durante tu estadía en Sudáfrica concebiste a un hijo que se llama Emiliano, que vino al mundo con alguna discapacidad. Y vos hay dos cosas que a mí me hicieron un llamado. Una fue cuando tuviste en tus primeras prácticas de medicina en La Plata, cuando viste sangre y te desmayaste, y que eso determinó...
Cuando un paciente gritó.
Ah, cuando un paciente
gritó. De dolor.
De dolor, es verdad. Y eso te hizo determinar que vos ibas a ser una médica investigadora. Y la otra fue tu experiencia con Emiliano, que aún siendo médica, pusiste toda la fe y creíste que tu hijo podría salir adelante, y que de hecho salió adelante, porque el síntoma que él tiene, tiene una sobrevida de 8 años, y creo que hoy tu hijo tiene 34, ¿verdad?
Sí, 35,
acaba de cumplir 35. Y bueno, estos dos toques de atención hicieron que yo viera como capítulos medulares en tu libro, ¿no? Y sin embargo, el libro, que cuenta a veces cosas emocionantes y terribles, como el tratamiento de Emiliano, que sigue estando a tu cargo, ¿no? Y a tu cargo de tu familia, fue como una columna vertebral para sostener tu vida de investigadora. Contanos un poco sobre esto.
Bueno, cuando Emiliano nace en Sudáfrica, mis padres habían viajado. Cuando yo di a luz, hubo que hacer una cesárea de emergencia, se complicó un poco, pero después Emiliano nace y más o menos enseguida, cuando vamos a casa, mis padres, yo me di cuenta que lo estaban observando y revisando. Ellos eran pediatras, mi mamá especialista en discapacidad, mi papá neumatólogo, y le estaban haciendo los reflejos. Un día entro a la habitación y le estaban tomando los reflejos, y me dijeron, mirá, buscá con el pediatra, porque hay algo que no cierra. Y bueno, fuimos a hablar con el pediatra, y el pediatra, un sudafricano alto, de ojos celestes, muy pintón, rubio, me dijo, he will catch up, o sea, esto se va a recuperar.
Claro.
Y sí, y todavía estoy esperando, digo yo. Y bueno, fue muy duro porque al mismo tiempo que yo, había otras dos o tres amigas que tuvieron familia en la misma época, sus hijos, o sea, tenían la cabeza en el menor, comenzaron a balbucear, tenían seguía hipotónico, sin tono muscular, no podía succionar, no podía comer, todo era mucho, y lo peor fue cuando comenzaron las convulsiones. El día de mi cumpleaños número 30, yo lo pasé en el hospital con 35 convulsiones en un día.
Claro.
Y fue realmente triste y bueno, y nos marcó la vida. Ya al volvernos, a mí me habían ofrecido de trabajar a Canadá. Imagínate qué sueño, ¿no? Pero yo decidí con mi esposo no, claro, porque teníamos que encontrarle a Emiliano una solución. Como yo digo, Emiliano en ese momento era un problema, porque no sabíamos qué tenía, no sabíamos cómo enfrentarlo, nos sentíamos desfasados. Y bueno, necesitaba volver al abrigo familiar y encontrar un diagnóstico para Emiliano. Así que volvemos, mis padres nos ayudaron mucho, durante 6 meses mi mamá se ocupó de Emiliano, mientras nosotros buscábamos, bueno, dónde vivir en Buenos Aires, mi marido trabajo. Y yo buscaba trabajo y no pude conseguir trabajo porque era muy duro. A mí la gente me dijo, iba a entrevistas y me discriminaban diciendo...
Recordanos los años, ¿qué años eran que volviste a cámara?
1993,
ah,
1993.
Okay. Bien.
Y bueno, entrevistas para hacer un curso de medicina legal. Y las preguntas eran, ¿quién va a cuidar a tu hijo? Obviamente hechas por varones, ¿no? Que me conocían, porque claro, el círculo es muy pequeño, la gente me conocía y rápidamente se supo. Yo tampoco lo escondía, pero era como que si la entrevista de trabajo era, o de un curso era para el varón, no había problema, pero siendo la mujer se entiende que va a rendir menos porque tiene un hijo discapacitado.
Claro.
Entonces yo me prometí conseguir un trabajo, porque pasé 11 meses estudiando de mi hijo. Fueron muy negros, muy oscuros. Porque como yo digo, su vida está perdida. Perdida porque él tiene una edad mental de 5 meses,
sí,
o 4 meses. Bien. Está bien, obviamente necesita 24 horas de atención, hay que darle de comer, hay que cambiarle el pañal, hay que darle alimentación. Ahora hizo diabetes, a pesar de que es flaquito y chiquito, porque bueno, claro, debe venir con el gen, ¿no? Que se llama, claro, la enfermedad se llama síndrome de Wolf-Gerson, que hay muy poquitos en el mundo, por suerte. Y bueno, entonces tenemos el diagnóstico, yo...
Ese diagnóstico, discúlpame, ¿se lo definieron en Argentina?
Sí, nosotros volvimos a Argentina porque en Sudáfrica los diagnósticos no eran para mí certeros. Entonces, o no había. Entonces volvimos a Argentina, mi madre me manda a una neuróloga con prioridad en la facultad, la doctora Trobo, en La Plata, y muy bien pasamos, entramos al consultorio, ella lo mira, y tiene una carita muy particular, ¿no? Que los síndromes genéticos tienen todos, claro, caritas y rasgos particulares, ¿no?
Sí, sí.
Y me dice, creo que es un síndrome de Wolf. Y la doctora Trobo era muy buena doctora, pero no tenía nada de empatía. Entonces, no tuvo ningún, ninguna empatía para pasarnos un diagnóstico que nos definía la vida, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ella era así. Un día, cuando Emiliano tendría unos 5 añitos y ella lo estaba viendo, yo digo, ¿qué pensará Emiliano? Y me dice, sí, pienso. Mm. Y era así, probablemente no piense. Por eso yo digo, su vida está perdida, tiene el amor de la familia, de la gente que lo atiende, se alimenta muy bien, vamos de vacaciones todos los años con él en Europa, en España, ¿no? Que tenemos una casa en España, pero bueno, ella no nos puede acompañar más a Argentina porque
no puede viajar,
hay que atenderlo, ¿no? Está en silla de ruedas, hay que cambiar los pañales.
Me quedé con una palabra que dijiste. Marta, me dijiste, su vida está perdida, claro. Pero el significante de la vida hace que en este momento vos estés y nosotros en este intercambio estemos dando un mensaje a través de lo que él ha tenido. Así que creo que puede ser que esté perdida desde el punto de vista de los logros personales, pero creo que su significante...
Exacto.
Está. Y
absolutamente. Pero él no puede vivir la vida.
Claro, sí, lamentablemente. Pero él también te dio una fortaleza muy especial para hacer tu carrera de investigadora médica, ¿no?
Y a eso iba, que yo me prometí en ese momento cuando no conseguí trabajo, cuando era todo oscuro, cuando hacía traducciones de inglés para una revista científica, cuando trabajaba mucho, y porque era mi sueldo, yo hacía eso 12 horas por día, me bajaran el sueldo a la mitad.
Claro.
Y horrible, horrible. Y entonces me prometo conseguir un trabajo y pagarle todo mi sueldo para que gente lo cuide, entonces yo puedo trabajar, no voy a tener más dinero que si no trabajo, pero voy a tener más felicidad.
Claro.
Porque lo que yo estudié me apasiona. Y bueno, realmente esa fue una decisión correcta, porque bueno, por situaciones particulares consigo un trabajo presentándome en mi programa de Grondona y en esta hora clave, donde había seguido a tratar la desocupación, sí. Y ahí me presento como profesional desocupada. No cuento públicamente la situación de Emiliano porque no tenía por qué.
Sí, sí.
Cuando me ofrecen un trabajo, el ministro de Salud crea una posición para mí. Bien. Yo le digo que puede ser en La Plata, porque yo trabajo en su familia, mis amigos, me sentía en casa. Y nos vamos de Buenos Aires a La Plata y bueno, conseguimos personas que le cuidaban de lunes a viernes y otras sábado y domingo. Después vienen mis hijas, dos hijas más, Michelle y Martina. Y bueno, y ahí nuestra familia se informó y Emiliano dejó de ser un problema.
Claro, porque, bueno, te ayudó en la profundización de tu carrera, ¿no?
Me ayudó inmensamente porque, por ejemplo, yo me jubilé. Pero yo digo, si yo me jubilo, la gente viaja. Yo no puedo salir a viajar porque, bueno, si ahora estoy con mi esposo de vacaciones de un día en Argentina, con, bueno, una de las chicas se turnan, mis hijas se turnan para cuidarlo, para hacer las compras de supermercado, pero tenemos personal que está ya las 24 horas cuidándolo. Todo eso lo paga el Estado, ¿eh? Así que eso está.
Sí, he leído, porque lo contaste, que el Estado en Inglaterra, sí, después que él cumplió 19 años, también te libera. Sí. De la obligación de cuidar, sí, a tu hijo, cosa que vos no hiciste, porque además ellos se encargan de abastecerlo, sí, completamente.
Sí, mira, Emiliano, bueno, como volviendo a Emiliano, sí, él es el motor de nuestra existencia, porque yo sigo trabajando, sigo escribiendo, sigo más activa que antes, porque además tengo eso, de que me jubilé, cualquier cosa, bueno, ya está. Entonces me animo a decir más cosas, me animo a, yo digo, es el fin de mi carrera, pues estoy, entonces tengo que dar mucho a la gente joven. Entonces tengo muchos estudiantes de pre-posgrado que vienen a pasar tiempo conmigo en Sheffield. Pero sí, el Estado a los discapacitados, bueno, por supuesto que también hay una gran crisis económica, sobre todo desde el Brexit, que afectó muchísimo a la economía del país. Creo, bueno, los laboristas saben, pero la gente ahora creo que se está dando cuenta, ¿no?
Claro.
Pero mira, le pagan, no solamente serían cargos, como nosotros preferimos cuidarlo, ellos pagan. Y eso también, yo dije, yo soy médica full time, entonces necesito que lo atiendan. Entonces le pagan desde las 7:30 hasta las 9:30 de la noche, todos los días, más 28 días por semana, noches, días enteros, que nos vamos de vacaciones y nos llevamos un cuidador para que lo atienda, que le dan 28 días, le dan un sueldo, una mensualidad de unos $1,000 por mes, le dan un coche, obviamente lo maneja esta persona, le dan completamente las medicinas, los pañales, la silla de ruedas, la cama, bueno, lo que él necesite, se lo pone. Ahora, bien. Hay mucho control, ¿no? Porque yo sé que acá ha habido, existe, y siempre pasó el abuso de gente que dice soy discapacitada para cobrar un beneficio. Yo ya todos los años tenemos que hacer un plan de salud, que se llama pasaporte de salud. Está bien, porque si algo nos pasa a nosotros, está todo escrito, su ritmo de vida y toda la medicación y demás que él recibe. Tenemos que hacer una declaración financiera de cómo nosotros manejamos el finanzas, mandando el estado de cuenta. Viene una persona de municipalidad a verlo, y además de eso, la corte tiene que dar una autorización para que nosotros seamos responsables de su cuidado y sus finanzas. Y eso lo hacen todos los años. y tenemos que presentar testigos y demás. O sea, que hay un monitoreo que está bien, porque los recursos no son infinitos.
Claro.
Y hay que realmente otorgarlos a las personas que realmente los merecen.
Así como nos estás contando sobre Emiliano y toda esa experiencia, también está contado en unos grandes capítulos en este libro, En busca del sol, que estamos aquí comentando con Marta Cohen, que tiene una contratapa de Fernando Sánchez Cine, un gran escritor argentino que dijo: una persona culta que escribe y da testimonio de su vida. He aquí la sustancia de este libro y a la vez toda entera la versión de sí que nos da la autora. Esta versión, vos me has dicho, yo suponía que tenías muchos libros escritos, obviamente sobre tu especialidad en medicina, pero se nota que la prosa te es fácil y tenés un libro muy llevadero, que tiene un capítulo además que se llama Viajes por el Mundo, que yo recomiendo leerlo, el capítulo, así como todo el libro, como ves, está marcado también por todos lados, ¿no? Los grandes viajes que has realizado. Tu vida fue un viaje, porque también comenzaste en tu tren que Lauquen natal y te fuiste a vivir a La Plata, y tenés una gran estima por La Plata, pero has estado por Sudáfrica, por el lejano oriente, el cercano oriente, en fin, has recorrido el mundo. Y lo cual te dio toda una vivencia que se transmite en el libro y se hace fluido y fácil de leer el libro, de una vida más que interesante. Y tú, y con esto quiero cerrar la entrevista, pero tu toque literario, digamos, te lo reservaste para el final. Y en ese final, vos nos descubrís, después de leer todas tus avatares con Emiliano, todas cómo resolviste tu vocación yendo a La Plata, cómo fuiste a Sudáfrica, cómo después te fuiste quien sos en Inglaterra, en este momento en Gran Bretaña. Nos das un toque, porque tu padre fue una persona que vivió muchísimos años, más de 100 creo, y en el último capítulo se revela un secreto familiar. Como todas las familias tienen un secreto familiar que hace al libro más humano, más interesante. Yo no lo voy a spoilear para que la gente acceda a eso. Pero realmente fue...
Yo me gustaría, sin spoilearlo,
a ver,
decir algo, que yo había terminado con el libro, de escribir el libro, cuando se descubre ese secreto.
Ah, qué bien.
Entonces ahí... mi hermana Cali, que es comunicadora,
sí,
me dice:
periodista.
Marta, este tiene que ser.
Claro.
Y así,
y voy a agregar un poco más de intriga. No se descubre el secreto, sino que es revelado.
Sí, es revelado
sí, un secreto.
Y después hay una toda investigación que nos hace profundizar.
Así que,
en lo que trajo ese secreto.
Estimada Marta Cohen, que nos representás tan bien en el mundo como investigadora, que muchos argentinos conocen por tu eficiencia, tu tranquilidad durante la pandemia, en decenas de reportajes en la televisión argentina, recomiendo fervientemente este libro de Editorial Viceguerra, En busca del sol, mi recorrido entre la medicina, la maternidad y la mujer que soy. Te deseo, ya casi finalizando, una feliz estadía en la Argentina y ojalá pronto nos podamos ver otra vez acá en el estudio, si pudieras venir, con algún nuevo libro de tono literario.
Bueno, ¿quién te dice que me nace una nueva vocación?
Seguramente, yo te aseguro que la tenés. Tenés una beta literaria acá muy interesante.
Bueno, gracias, Marta. Gracias.
Gracias, que estés bien. Saludos. Chao.
Gracias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, señores, vamos a comenzar con las noticias. Una noticia maravillosa veremos en el día de la fecha. Es para contarles que la argentina Samantha Schweblin nos ha dado nuevamente una información, una noticia que recorre el mundo. Ha ganado 1 millón de euros del premio AENA, que es AENA, es como Aeropuertos Argentina. Se trata de la empresa de aeropuertos españoles y navegación aérea, que tuvo la idea peregrina, no sabemos bien, muy bien por qué, pero lo cierto es que lo ha ganado. Ha ganado el premio literario del premio AENA de narrativa hispanoamericana. Efectivamente fue para Marta Schweblin y lo ganó entre varios finalistas que quedaron, entre otros personajes muy conocidos, como Enrique Vilamatas, el propio Giral Torrente, Nona Fernández y Héctor Abad Falcione. Bueno, ¿qué dijo Marta Schweblin? Estoy en shock, literalmente, me siento como si acabara de bajar de una ruleta. Y esto nos dijo Marta Schweblin al recoger el premio por su recopilación de cuentos El Buen Mal. ¿Se acuerdan? Nosotros lo hemos aquí comentado en esa edición de Seix Barral. Y dijo, me pregunto de verdad si el premio AENA y su jurado son conscientes de la declaración de principios que supone un premio con un libro como este. Pues bien, claro que yo creo que ese jurado lo sabe y la propia literatura como un contrafuerte en tiempos convulsos lo reclama, lo favorece y lo induce. Parece que el mundo se cae a pedazos y nosotros seguimos insistiendo en celebrar la literatura. Muy bien. Bueno, ya que hoy vamos a hablar de Inglaterra, quiero contarles, bueno, ustedes recordarán a Dua Lipa, que han estado por aquí hace unos meses, esa gran cantante, ex modelo, una chica muy linda, divina, habla muchos idiomas. Pero, ¿qué pasa? La cantante y compositora inglesa Dua Lipa fue elegida curadora del Festival de Literatura de Londres. Una cantante popular que ha dado la vuelta al mundo con una gira extraordinaria últimamente, fue elegida como curadora del Festival de Literatura de Londres. La artista celebrará, junto a autores consagrados y emergentes, los 75 años del Centro Cultural Southbank Center. Y lo cierto es que Dua Lipa tiene pasión por los libros. Lo ha demostrado acá en Buenos Aires, visitando varias librerías. Allí en Palermo, Hollywood, Soho, se movía mucho por esos lugares, comía en restaurantes experimentando la comida argentina. Una muchacha muy simpática. En 2023, sin embargo, fundó el club de lectura Service 95. Se trataba de una plataforma con contenidos vinculados a la literatura, con entrevistas a escritores. Pueden seguirlo por las redes, lo van a encontrar. Y también tiene un canal de YouTube en donde se puede ver charlas con autores y lecturas de obras. Bueno, vamos a insistir un día a ver si tenemos suerte de poder entrevistar a Dua Lipa. Es una chica, como dije, muy simpática y canta muy bien. Y en el final de este programa vamos a pasar una versión en el estadio de River Plate que hizo de un tema argentino del dúo Miranda y canta a la perfección en castellano. Lo cierto es que la cantante, que afirmó ser la curadora del festival, para ella dijo es un sueño hecho realidad. Este festival se realizará a partir del 21 de octubre de este año y culminará en noviembre de 2026. Y quiero recordarles que Dua Lipa, con su Service 95, club de lectura, allí ha recomendado a escritores argentinos y libros argentinos. Entre otros, Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, y Las cosas que perdimos en el fuego, también de la misma autora. Además, recomendó Así de la Argentina, En la distancia, de Hernán Díaz, y No es un río, de Selva Almada, esta escritora argentina que está de moda últimamente. Bueno, vamos con una última información antes de cerrar este set de las noticias, para decir que la autora Ángela Pradelli es el nuevo integrante de número de la Academia Argentina de Letras. Aquí tuvimos hace poco a Tuñón, un integrante también de la Academia, Álvarez Tuñón, integrante también de la Academia Argentina de Letras. Así que las palabras de Ángela Pradelli resonaron en la sede del Museo de Arte Decorativo, donde se realizó la ceremonia como ingreso de integrante de número a la Academia Argentina de Letras. La autora, quien más allá de su labor ensayística, se ha caracterizado en sus textos por el entrecruzamiento de poesía y narrativa, ocupará el sillón número 19, y a quien perteneció. Ustedes saben que la Academia tiene nombre de cada uno de los sillones. Pues bien, ha pertenecido a Calixto Oyuela. Muy bien, la Pradelli ingresa a la Academia tras el fallecimiento de Luis Chitarroni en el 2003.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, otra vez, voy a decir buenas noches varias veces esta noche porque estoy eufórico con el otoño. Ustedes vieron que en el programa anterior yo comencé con la promesa de ir recorriendo ferias al aire libre con venta de libros usados, que a mí me encantan. Me encantan los libros nuevos, pero también mucho los usados. Además, quiero anunciar una novedad. Los libros usados son mayoría frente a los libros nuevos. Así que tenemos, la verdad, un cielo tachonado de estrellas de libros dorados a nuestra disposición. Bueno, hoy les vamos a pasar un video con los bouquinistas de París. ¿Qué son los bouquinistas? Bueno, supongo que los bouquins vienen de book en inglés y también debe ser por ahí. Pero bueno, son los libreros tradicionales que operan allí en la orilla del Sena. El río Sena es el único libro, es el único río que está bordeado en sus dos orillas por libreros. Así que bueno, vamos a luego a ver este video y vamos nuevamente a ver qué tenemos por acá.
Los bouquinistas, los libreros de ejemplares antiguos que están al lado del río Sena en París, cumplen 475 años de historia. Uno de los veteranos es Jérôme Calais, que hace 35 años que se dedica a ello y ahora es presidente de la Asociación Cultural. Cada día repite los mismos gestos, convertidos ya en un ritual. Abre con llave los cofres donde descansan los libros, pone barrotes de madera para que se sostenga su paradita, ordena los ejemplares, habla con personas que le quieren vender los suyos porque ya no los usan y espera que tanto clientes fieles como turistas le compren algún ejemplar. Su trabajo le permite ver cómo cambia la ciudad y no es muy optimista con el futuro.
Cuando paseas por París, ves cómo las pequeñas librerías de barrio cierran una tras otra y no son sustituidas. Nosotros tenemos un modelo macroeconómico que nos permite aguantar y creo que seremos los últimos libreros de segunda mano que seguirán funcionando.
Calais vive su trabajo como un sacerdocio, dice, o como el de un embajador de la cultura que tiene un vínculo directo con el público. Eso sí, deja claro que si alguien pretende hacerse rico con esto, se equivoca. Ser buquinista es vender libros, defiende el presidente de la Asociación Cultural, aunque reconoce como un mal necesario los puestos que se han corrompido para vender souvenirs de todo tipo. Esta es una tradición que empezó alrededor del año 1550, en los alrededores de la Sainte-Chapelle y del Palacio de Justicia, no muy lejos de la Universidad de la Sorbona, con los primeros vendedores ambulantes de libros que los llevaban colgados alrededor del cuello y que después migraron a las orillas del Sena, a la zona del Pont Neuf, donde hoy, 475 años después, siguen.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, señores, movidas noches, templadas noches todavía en este otoño. Quiero ahondar un poco más. Ustedes ya vieron esta introducción que hice de los bucán, los buquinistas, que son esos libreros que están en las orillas del Sena vendiendo libros usados. Últimamente hay una batalla entre ellos porque hay gente que está usando los bucán, como aquí los kioscos que ya no venden tanto diario ni tanta revista, están vendiendo souvenirs, camisetas de fútbol. Bueno, allá sucede parecido. Así que si quieren comprar una pequeña Tour Eiffel, también la van a encontrar, como recuerdo, al lado de los libros. Pero tienen unos libros maravillosos. Y si se fijan bien, si alguna vez vuelven a ver el video que pasamos al principio del programa, verán que, como siempre, hay un libro de Borges en todos lados. En un momento, un buquinista de estos nos muestra sus libros y aparece un libro de Borges. Pero yo quería contarles el origen de los buquinistas. Es del siglo XVI. Por esa época, allá por 1550, cerca del Pont Neuf, allí sobre el Sena, comenzaron como vendedores ambulantes que cargaban libros y grabados. Se los ponían sobre el cuerpo e iban mostrándolos y caminando. Sobre todo porque esa zona es zona de grandes colegios franceses, de la Sorbonne también está por ahí, cerca está la Sorbonne Nouvelle, donde yo alguna vez estudié. En fin, hay un movimiento cultural en los alrededores del Sena que hace que se favorezca el hecho cultural de que haya libreros en las orillas del río. Lo cierto es que hoy son unas casetas verdes y ya ellos empezaron a estar ahí con estas casetas antes del fin del siglo XIX. Una ordenanza los autorizó a estos libreros a dejar sus mercancías en lugar de llevárselas, empezaron a dejarlas ahí en unas cajas cerradas, que la tienen con candados y demás, que todas las mañanas levantan las tapas. Y son muy precarias, porque no son como la de Madrid que hemos visto, ni son como la de Plaza Italia en Buenos Aires o la del Parque Centenario. Son cajas verdes, metálicas, muy precarias, donde tienen sus libros. En el siglo XVIII se establecieron entonces permanentemente a las orillas del Sena, superando tuvieron muchas prohibiciones y censuras. Es más, En el 2024, que se desarrollaron allí los Juegos Olímpicos, la policía quiso retirarlos durante toda la permanencia de los Juegos Olímpicos. Y hubo una gran resistencia, no solamente de los bucanistas, sino también del público, porque la policía decía que allí se podían esconder artefactos explosivos y demás. Bueno, tuvo que salir una ordenanza o una resolución de Macron para que pudieran estar durante las Olimpiadas, porque claro, es un momento de gran... Si la tuviera, porque París siempre tiene muchos turistas, pero tuvo muchos más, y lógicamente estos señores libreros tienen su oportunidad de vender. Y no creamos que son millonarios, son gente que se pasa 7, 8, 10 horas de pie al día con todos los fríos, las intemperies, las nevadas, para vender libros. Y los parisinos también van por la calle buscando esos libros, son grandes lectores, y los porteños también. Porque nosotros tenemos la gran feria del libro allí en la rural, en Plaza Italia. Pero recordemos que hay toda una plazoleta donde tienen más de 30 o 40 stands los libreros que allí están. Recuerdo una vez que tenía que conseguir un libro de Stefan Zweig y cuento esta anécdota porque es maravillosa. Lo busqué por todo Buenos Aires, termino ahí buscándolo. Es un libro que se llama Magallanes, es la biografía de Magallanes. Entonces lo busco y uno me dice, sí, lo conozco, pero lamentablemente no lo tengo. Y yo, bueno, ya rendido, me voy, me voy por la avenida Santa Fe y este librero me corre por la calle y me dice, no, espera, porque yo sé que lo tengo. El único problema es que no sé dónde lo tengo. Así que me vuelvo, me quedo esperando en la puerta de su tienda, de su librería callejera, y lo encontró. Tenía una memoria fotográfica que tenía ese libro y lo encontró. Bueno, es un libro maravilloso que yo quería leer en un cruce que hice del Océano Atlántico, que fue el mismo cruce que relataba en su historia Stefan Zweig con la biografía de Magallanes. Así que qué maravilla los Bucán, los libreros de Buenos Aires, los libreros callejeros. Bueno, amigos, vamos a despedirnos de esta noche donde hemos hablado en las noticias del Dua Lipa, esa cantante maravillosa, popular, es una cantante popular. Queremos decirle, si quieren, música ligera, pero es una gran compositora joven, que además habla muchos idiomas, y habló en español y cantó en español aquí en Buenos Aires. Y bueno, como homenaje a la vida de Marta Cohen en Londres, vamos a traer también, no solamente a Dua Lipa, porque ha venido a la Argentina desde su Londres natal. Les recuerdo que es hija de refugiados, de Albano Kosovares, allí en Londres, y es una chica que muy bonita, que empezó como modelo, pero luego se dedicó a la música, ha tenido mucho éxito como cantante y acaba de hacer una gira que ha dado la vuelta al mundo. Y como ustedes saben, porque ya lo leí en las noticias, va a ser la curadora de la gran exposición literaria de Londres que se va a realizar a fines de octubre hasta noviembre. Así que esta chica que es cantante pop cura. ¿Pero por qué? Porque tiene, como conté ya, un club de lectura que se llama 95, donde incluye a varios argentinos. Así que bueno, hace unos meses Dua Lipa estuvo en Argentina, recorrió toda la ciudad, comió pizza, según pude ver, paseó por Palermo Soho y llenó dos veces la cancha de River. Dos veces la cancha de River. Es una chica muy sexy, pero con un sexy amigo, prudente, divertido. No es un sexismo que explota el lado oscuro del sexo. Y tiene la diferencia, porque la he visto en otros países, que a cada país que va, canta una canción local, en el idioma local. Lo ha hecho en Colombia y lo hizo acá en Argentina. Y en otros países lo ha hecho en italiano también, cuando estuvo en Italia. Pero en la Argentina cantó, en su primera noche, un tema de Soda Stereo que fue coreado por toda la cancha de River. Pero también cantó un tema que yo desconocía porque no es mi especialidad la música pop, pero cantó un tema de esta banda que ya tiene muchos años, que se llama Miranda. Es una versión de este tema que está reinterpretado en la exquisita voz de esta mujer, pero que además está cantado con un castellano realmente espléndido, y no porque haya estudiado inglés y además castellano, habla otros cuatro idiomas. Así que bueno, los dejo en esta noche de otoño que hemos estado con Marta Cohen, con la música de Dua Lipa, también otra casi extranjera en Inglaterra, y la música de Miranda. Nos vemos el próximo martes antes de medianoche. Que estén bien.
Vamos a cantar conmigo, tu misterioso alguien.